Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1. Como ya se ha mencionado, este culto vamos a comenzar con el estudio de Eclesiastés. Durante los días jueves vamos a teniendo esta serie de predicaciones acerca del libro de Eclesiastés. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1 y vamos a leer versículos del 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Voy a dar lectura, hermanos, y cuando termine estaré orando para poner en manos del Señor este tiempo. ¿Okay? Eclesiastés 1, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, ¿todo es vanidad? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo de la predicación. Señor y Padre que estás en los cielos, damos las gracias y damos la gloria a ti por lo que nos permites tener. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, porque nos has permitido estar aquí en tu templo, Señor, para entonar estas alabanzas, pero ahora para escuchar tu palabra, Señor. Y, Padre, te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, nos des un corazón dócil, un corazón humilde para ser receptivos a tu palabra. ¿Qué nos quiere enseñar el predicador Salomón en esta tarde, Señor? ¿Qué nos quiere enseñar a través de este libro, Señor, un tanto tal vez confuso por su literatura, pero al final de cuentas, Señor, inspirado por ti, Señor? Ayúdanos, Padre, a prestar atención. Me pongo en tus manos, Señor, y que solamente tu palabra sea expuesta para la edificación de esta tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ¿alguna vez usted se ha preguntado cuál es el sentido de la vida? O mejor dicho, ¿cuál es el significado de la existencia del hombre en este mundo caído? O podríamos hacer otra pregunta, ¿de qué sirven los logros humanos si al final de cuentas un día todos moriremos? Pues preguntas como estas son las que se toman o se tocan en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro un tanto enigmático. Es uno de los más enigmáticos en toda la Biblia, un tanto pareciera ser por su estructura un tanto confuso. Pero en su estructura consta no solamente de una parte como si fuera hecho, solamente historia o narrativo, ¿no? Sino que Eclesiastés está compuesto en sí por reflexiones, y hay varias reflexiones ahí en el versículo 14 del capítulo 1, dice, miré todas las obras que hay debajo del sol, y luego después en versículo 16, hablé yo en mi corazón. En el capítulo 12 y versículo 1 dice, dije yo en mi corazón. Y hay reflexiones que pareciera ser que hace el predicador. Hay proverbios, pues este es un libro que se acuña a Salomón. Y Salomón escribió infinidad de proverbios. También hay preguntas retóricas como las que leímos en el versículo 9 y 10. Una tras otra vez hace una pregunta retórica, pero también consta de alegorías. Y hace comparaciones. Por su estructura literaria muy cambiante entre reflexión, entre proverbio, entre alguna pregunta, a veces llega a sonar un poco confuso, pero este libro, aún así, está en el canon, está en la palabra, en la bendita palabra de Dios. Y es hermoso ver lo que Dios nos ha dejado a través de este libro. Salomón nos apunta y nos lleva a Cristo a través de este libro. Y en esta tarde, hermanos, quisiera tocar tres cosas. Como vimos, el capítulo 1 es la introducción al libro de Eclesiastés. Y quisiera tocar tres cosas sobre el libro del Eclesiastés. Primero, quisiera ver su autor. En segundo punto, quisiera ver su tema. Y como tercer punto, quisiera ver su propósito. Su autor, su tema y su propósito. Versículo 1 nos da la respuesta sobre el autor. Eclesiastés 1:1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. En el libro, si tú lees todo el libro de Eclesiastés, nunca te va a decir quién lo escribió. Pero no hay duda de que te da ciertas pistas para ver quién lo escribió. Y dice, palabras del predicador, hijo de David. Y te da otra característica o otra pista. Rey en Jerusalén. Hermanos, ¿quién más fue hijo de David y fue rey en Jerusalén? ¿Quién? Salomón. Es una respuesta obvia al ver el libro de los reyes. Pudiéramos decir Roboam, pero Roboam fue rey ya cuando el reino se dividió y solamente quedó sobre Judá. Pero antes, cuando estaban las dos naciones juntas, la nación del norte y la nación del sur, estaba conjunto Jerusalén y Salomón fue rey sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Palabras del predicador. Esta palabra, predicador, en el hebreo significa koholet. Y hace referencia a un maestro. Un maestro que reúne a la asamblea, a la congregación, para que escuchen la palabra que el maestro les tiene que decir. Puede referirse a un maestro que reúne a la asamblea. La asamblea viene de la palabra griega eclesia. Y después hace referencia a Eclesiastés. Algo que significa el maestro o el predicador. Incluso ahí si tu Biblia también a lo mejor dice Eclesiastés o el predicador. Y hay algunas versiones en castellano que solamente dejan ese título, el predicador. Eso significa, o por eso se da este título, Eclesiastés o el predicador o el maestro. Uno que reúne a la asamblea, eclesia, iglesia, uno que reúne a la asamblea para que escuchen lo que el predicador o lo que el maestro tiene que decir. Ese es el autor en el versículo 1. Salomón es el autor, el hijo de David, el rey de Israel. Ahora, noten que más que hacer énfasis en presentarse como un rey, él hace énfasis y desde el mismo título nos dice que se presenta como un maestro, un predicador. ¿Quién fue Salomón? Y quisiera que vayamos tantito a Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y yo sé que ya sabemos bastantito de Salomón, pero quisiera que recordáramos esto. El rey más sabio en la historia de Jerusalén. Dios aparece a Salomón en visión de noche, en el capítulo 3, versículos del 3 en adelante, y le pregunta, ¿qué quieres que te conceda? Y versículo 7 de 1 Reyes capítulo 3, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y luego ahí está lo que pide Salomón, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Es lo que pide Salomón, sabiduría, un corazón entendido para lidiar con el pueblo. Versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Esto fue lo que pidió Salomón. Y luego en los versículos del 16 en adelante, pues viene el primer caso que toca cuando dos mujeres tienen un hijo, uno de ellas se muere, el bebé, y Salomón juzga correctamente. Y desde el primer versículo, de versículo 3, más Salomón amó a Jehová. Era alguien que amaba a Dios, era alguien temeroso de Dios y que Dios le había otorgado la sabiduría. No había otro rey como Salomón. Pero mire lo que va a pasar en el versículo, en el capítulo 11. Unas vueltas hacia adelante, Primera de Reyes, capítulo 11 y versículos 1 al 4. Salomón se había casado con la hija de Faraón, la había traído al palacio, pero pareciera ser que no solamente se quedó con ella. Y conocemos la historia, Primera de Reyes 11, versículos del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y mire cuántas tuvo, hermano. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, ya no era el mismo Salomón de capítulo 3, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hermanos, el libro de Eclesiastés, Salomón lo escribe después de esto que acabo de leer en capítulo 11. Salomón ya no es aquel joven rey con esa virtud y esa grandeza. Salomón es ahora ya grande, ya viejo, y por si fuera poco, después de todo lo que había pasado. En el capítulo 3, versículo 3 nos dice que amaba a Jehová, era varón temeroso de Dios. Pero capítulo 11 nos dice que su corazón se inclinó tras otros dioses a causa de todas esas mil mujeres. Y ya no era el mismo que en el capítulo 3, y Salomón no fue fiel como su padre David, lo dice capítulo 11, versículo 4. Este Salomón, después de pasado esto, es el que escribe el libro de Eclesiastés. Capítulo 1. Pareciera ser que el libro de Eclesiastés es el testimonio en el cual Salomón regresa nuevamente al Señor. Después de todo lo que vivió y de apartarse por un tiempo, al final de su vida escribe este libro. Parece ser que este es el tiempo o el testimonio que deja Salomón de volver al Señor. Y lo que va a tratar de hacer Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, es que va a agarrar un mazo, si me permiten la ilustración. Va a tomar ese mazo y va a dar duro contra toda pared. Y esa pared es tus metas, tus esperanzas, tus sueños que puedas tener fuera de Dios. Lo que Salomón va a tratar de hacer en este libro es que convoca a la asamblea para que escuche que fuera de Dios hay una vida, pero que es sin sentido. Y eso es lo que va a hacer el autor. Este es el autor en esa condición que se encontró, siendo rey, el más grande, con tantas riquezas que otros venían a verlo, a ser inclinado a otros dioses después de toda su aventura o su faena, como lo llama él. Y vuelve al Señor y escribe el libro de Eclesiastés. Este autor nos quiere decir algo importante, nos quiere señalar algo especial. Ese es el autor. Pero el tema, inmediatamente, versículo 1 nos dice el autor, y el versículo 2 nos dice el tema. Salomón lo que hace, mire el tema, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Inmediatamente después de decir el autor, se refiere al tema. Y Salomón lo que hace es que plantea su tesis, plantea su tema, y durante 11 capítulos del libro de Eclesiastés va a estar comprobando su tesis. Va a estar diciendo, o comprobando, valga la redundancia, su tema. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el tema de Eclesiastés, todo es vanidad. En esta vida todo es vanidad. Y durante esos 11 capítulos y al final en el capítulo 12, él va a llegar a la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero de aquí que Salomón comprueba todo eso, pareciera ser que él examina la vida desde el punto de vista secular. Desde el punto de vista donde dejas a Dios a un lado. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Ahora, ¿qué significa vanidad de vanidades? Pues otra versión, la nueva versión internacional, otra traducción dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Lo que hace Eclesiastés es que nos muestra la vida del hombre desde ese punto de vista sin Dios, desde ese punto de vista secular, para dejar en claro que la vida del hombre sin Dios es completamente absurda. Es completamente absurda. Eso es el tema de Salomón al escribir el libro de Eclesiastés. La vida sin Dios es una vida vana. Es una vida absurda. Salomón, siendo ya viejo, siendo ya grande, empieza a escribir este libro, decir estas palabras. Pero parece que al escribir Salomón este libro, siendo ya viejo, tal vez con la vista cansada, agarra los lentes, pero pareciera ser que toma los lentes equivocados. Y pareciera ser que se pone aquellos lentes donde no tiene el aumento, por así decirlo, en esta alegoría, para ver al Señor. Donde deja fuera de la vida a Dios, donde deja fuera de la ecuación al Señor. Está dejando a Dios fuera, ese es su planteamiento, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Hermano, al decir vanidad de vanidades, está haciendo un énfasis. Los judíos, cuando querían resaltar algo, o cuando querían hacer énfasis en algo, pues nosotros tendemos a elevar la voz. Pásame esa pelota, y queremos hacer énfasis, resaltamos. Pero los judíos, cuando quieren hacer énfasis o resaltar algo, lo que hacen es repetición. Y en este versículo 2, solamente vanidad de vanidad, la palabra se repite 5 veces. Lo que está queriendo decir el autor es, mira, lo más vano de lo vano. Así como cuando se utiliza la palabra rey de reyes, el rey sobre todos los reyes, o cantar de los cantares, el más bonito de todos los cantares, por así decirlo. Y aquí Salomón está haciendo un énfasis fuerte, está diciendo vanidad de vanidades, lo más vano de lo vano. ¿Y sabe qué es lo más vano de lo vano según Salomón? Una vida sin Dios. Eso es lo más vano de lo vano. Vanidad, cuando el autor hace referencia a esta palabra, quiere decir fútil. O hace referencia, fútil significa sin sentido. Sin sentido. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermano, no había una revelación clara sobre la vida después de la muerte. Pareciera ser que entre muchas enseñanzas, muchos israelitas no tenían claro este asunto, que qué hay después de la muerte. Muchos israelitas creían esencialmente que con la muerte todo terminaba. Ya no pasa nada, sufres no pasa nada. Esto se ve en capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mueres y ya no hay nada. Ahí se acaba. O el Salmo 6 también nos hace referencia a esta idea. Salmo 6 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y pareciera ser que los israelitas, la muerte y hasta ahí. En un tiempo Salomón parece que había pensado por la forma de escribir de igual manera, pero ya no. En Eclesiastés él muestra que no creer en un juicio divino después de la muerte conduce a conclusiones desastrosas. Lo que está queriendo decir el predicador Salomón: si no hay algo después de la muerte, si no hay un juicio después de la muerte, pues todo lo que hagamos aquí resulta ser vano. Y esto me recuerda a las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos. ¿Se acuerdan? De conmiseración. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué chiste tiene, por así decirlo? Y pareciera ser que esta es la misma tesis, la misma hipótesis que está planteando el predicador. Una vida, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si la vida se limita a lo que sucede debajo del sol, el trabajo esforzado puede ser vano, porque no hay garantía de que un día vas a recibir alguna recompensa. Pareciera ser que el autor quiere que llegamos a razonar, pues entonces ¿hay algo más allá de esta vida? Como las preguntas que hacía al inicio, ¿la vida tiene un propósito, la existencia del hombre aquí, los logros humanos sirven de algo? Y pareciera ser que el autor quiere llegarnos a hacer que pensemos eso, ¿habrá algo más allá de esta vida? Pero antes de preguntar si hay vida después de la vida, hay que preguntar si hay vida ahora. Y es ahí cuando comienza a explicar más su tema, versículos del 3 al 11. Dice versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La tesis o el planteamiento de Salomón era, pues ¿de qué serviría si no hay algo más allá? Entonces, ¿qué provecho tiene de todo lo que tú trabajes y acumules? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta palabra, provecho, se hace referencia a términos contables y quiere decir qué ganancia tienes de todo el trabajo debajo del sol. Vamos a ver muchas veces estas palabras en el libro de Eclesiastés. Vanidad, se repite alrededor 37, 38 veces, y debajo del sol, se repite alrededor de 28 veces en todo el libro de Eclesiastés. Debajo del sol hace referencia al plano terrenal, a lo que hay en esta tierra, en este mundo. Y versículo 3 está diciendo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana en el plano terrenal, debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? Si antes ya habían dicho que una vida sin Dios es una vida sin sentido, si no hay algo más allá, entonces ¿qué provecho hay? ¿Qué ganancia tenemos? ¿Por qué nos afanamos si entonces la vida es vana? ¿Cuál será la ganancia? ¿De qué sirven las cosas materiales y los logros cuando son el único fin? Eso es lo que va a plantear Salomón. ¿De qué sirve lograr cierta cosa, cierta meta, si es lo único por lo que vivo? Al final de cuentas va a pasar y la vida es vana. Es lo que está diciendo el predicador. Y es entonces ahí cuando el predicador empieza a explicar aún más y nos deja ver cómo la vida se vuelve cíclica, se vuelve rutinaria y transitoria. Si la existencia humana se limita a lo que ocurre aquí y ahora, si solo se toma en cuenta el plano terrenal y no algo más allá del sol, entonces nada en esta vida tiene sentido. Si solamente nos limitamos aquí y no tenemos una esperanza más allá de esta vida, dice el predicador, entonces no hay sentido. Y comienza Salomón a explicar más su tema, su tesis, en los versículos del 4 hasta el 9. Y dice versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Generación va y viene, pero la tierra es algo que siempre se va a quedar. Lo que podemos decir es que la historia está en movimiento, pero nada cambia en su funcionamiento. Sí se han descubierto ciertas cosas, se han logrado ciertas cosas, el hombre ha llegado a la luna, se ha inventado esta máquina y esta otra máquina, y se ha facilitado y ha crecido el ámbito de la tecnología en la medicina. Pero dice, aunque las cosas sigan, el funcionamiento es el mismo, generación va y generación viene. Este pasaje lo compartimos con los jóvenes y ponía el ejemplo. Hacíamos la pregunta a los jóvenes. ¿Alguien de ustedes se acuerda o sabe muy bien la generación de su papá? Pues todos levantaron la mano. ¿Cómo se llama mi papá? Claro que lo sé. Ok, ¿saben cómo se llama su abuelito? Sí, también lo sé. Sé cómo se llama mi abuelito. ¿Saben cómo se llama su bisabuelo? Y ya ahí empezaron a bajar un poco las manos. Pues yo sí sé. Pero ya eran menos. Ok, ¿saben cómo se llama su tatarabuelo? Ah, y parece ser que ya las manos eran menos, tal vez uno o dos, muy apenas. ¿Saben cómo se llama su tatara? Y así le seguimos. Y ya nadie se acordaba. Porque versículo 4, generación va y generación viene. La vida es transitoria. Y lo que está explicando aquí Salomón, versículos 4 al 7, es que es una vida vana de ciclos. Pasan ciertos ciclos y la historia va y prosigue, pero el funcionamiento es el mismo. Y después va a explicar no solamente con las generaciones, se va a meter con la naturaleza. Mire el versículo 5 al 7. hay tres elementos con los que Salomón toca de la naturaleza. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ahí está un elemento de la naturaleza. ¿Cuál es? El sol. Siguiente, versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Otro elemento. El viento. Siguiente versículo, versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Cuál es ese elemento? Y toca tres elementos de la naturaleza. El sol, el viento y los ríos. Ambos cumplen un ciclo. Ambos cumplen un proceso y ese proceso se repite todos los días. Todos los días. Sale el sol, hace su recorrido, se pone el sol, se vuelve a meter el sol. El viento sopla de norte a sur y de sur a norte. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena y ese proceso sigue y sigue. Y lo que está tratando de hacer Salomón es que en estos versos pone de ejemplo a la naturaleza. Estos tres elementos. Y hace referencia a la monotonía que hay en la naturaleza. Y es más que un reflejo de la monotonía que hay en la vida. Y pareciera ser que muchas veces, a mí me ha pasado, estoy seguro que a lo mejor usted también, vemos la rutina. Otra vez me voy a levantar a las 6, 7 de la mañana. Y ya sé que tengo que bañarme, alistarme, prender el coche, hacer esto, el otro. Otro día, igual. Otro día, igual. Otro día, igual. Y la vida, decimos, es rutinaria y transitoria. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Versículo 8. Llega a una conclusión después de hablar de estos procesos o estos ciclos de la naturaleza. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Mire la primera frase, todas las cosas son fatigosas. Hermano, sin duda, en un proceso y otro proceso, el mismo proceso, una y otra vez, fatiga. Versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, y quiere más, y quiere más. Es la tendencia del hombre en la vida. Ya descubrió algo, ya logró algo y adivine por qué va. Por más. La ambición, la tendencia a querer más y más y más y nunca, nunca te sacias. Este mismo pasaje, como le dije, lo compartía con los jóvenes y ponía de ejemplo los estudios. Y decía, cuando yo estaba en kinder y entraba a las 9 y salía a las 12, bien padre, ya quería estar en la primaria. No, ya quiero ser niño grande. Ya quiero estar en la primaria. Llegué a la primaria y decía, pues ya quiero pasar a la secundaria. Veía a los de secundaria, ya quiero estar ahí. Y ya quisiera eso. Llegué a la secundaria. Y llegué a la secundaria y decía, no, yo ya quiero estar en la prepa y ya quiero andar en camión yo solo y esto y lo otro. ¿Ok? Llegamos a la prepa. Y en la prepa decía, pues ya quiero la carrera y esto y lo otro. Llegamos a la carrera, ya quiero las prácticas profesionales, ya quiero trabajar. ¿Ok? Y ya quiero conseguir un trabajo y hacerme de esto y esto y lo otro. Ok. Y llegamos a ese punto, y estando en ese punto, queremos más. Y más, y más. Y ok, y ya tengo el carro y ahora quiero otro. Y queremos más, y más, y más. Y dice versículo 8, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Y hermanos, es la tendencia. Y está el proceso y tú quieres más, y más, y más, y más. Y nunca te sacias. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Porque siempre queremos tener otra experiencia. Así como dice el versículo 7. El mar nunca se llena. Nuestros sentidos tampoco. Y queremos más y más. El problema, hermano, el problema aquí, no es que llegas a tenerlo. El problema aquí es que todo lo que se ofrece debajo del sol en este plano terrenal nos deja en el mismo punto de partida. Versículo 2. Vanos. Vanos. Porque ya lo tienes y pareciera ser como niño con juguete nuevo. Juegas un ratito con él y al rato lo desechas. Y esa es nuestra naturaleza y somos vanos. Vanidad de vanidades, el tema de Eclesiastés. Versículo 9 y 10 prosigue la explicación del predicador, aquel que junta a la congregación para oír. Dice versículo 9, ¿qué es lo que fue? Empiezan las preguntas retóricas. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10, ¿hay algo nuevo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Ciertamente el proceso, el funcionamiento sigue siendo igual. Versículo 4, generación va y viene. Lo mismo está sucediendo, y estas son preguntas retóricas, pero no pasa nada nuevo. Es lo que está queriendo decir el predicador. El hombre sigue siendo el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas frustraciones. Dice un autor por ahí, todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo en nuevas personas. Porque es el mismo ciclo y nada hay nuevo. Esto que ahora estás viviendo ya lo vivió aquel y nada hay nuevo. Y llega al versículo 11, hasta donde estaremos abarcando esta tarde, dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que será después. No hay memoria. Parece ser que la gente sufre de amnesia histórica. Generación va y viene, como dice versículo 4, y sigue cometiendo los mismos errores y no se acuerdan porque no hay memoria. No hay memoria. La vida debajo del sol, versículo 3, lo que se hace debajo del sol, ¿es monótona? ¿Es rutinaria? ¿Es hastiada? Pareciera ser que es lo que Salomón nos está diciendo al leer estos versículos. Hay rutina, es monótona, nos fatigamos, versículo 8. Pero hermano, esto pasa cuando el hombre trata de vivir la vida sin Dios. La vida sin Dios. Y esto es el tema del predicador. Vanidad de vanidades. El autor, Salomón. El tema, vanidad de vanidades. Número 3, el propósito. El propósito de Salomón al escribir este libro, que pareciera ser que escribe un tanto palabras muy deprimentes. Podríamos hacer la pregunta, bueno, Salomón, ¿cuál es el propósito? O viendo nosotros desde otra perspectiva, ¿por qué Dios inspiró a Salomón a escribir estas cosas que parecieran ser deprimentes? ¿Qué es esto de que la vida es monótona, rutinaria, es sin sentido? ¿Entonces qué? Pues bueno, Pablo, Nuevo Testamento, Romanos, nos muestra lo que Salomón quería decir. Vayamos a Romanos 8 y versículo 20. Y en verdad la Biblia es un libro sagrado, la bendita palabra de Dios, pues hay unicidad, hay cohesión de los temas y hay coherencia. Diferentes autores, diferentes épocas coincidiendo en lo que Dios nos quiere enseñar y decir. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a ¿qué? A vanidad, otra vez esta palabra, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Toda la creación fue sujetada a vanidad. Todo el universo creado ha sufrido las consecuencias del pecado humano. Ahí en Génesis capítulo 3, la caída y toda la creación a partir de ahí fue sujetada a vanidad. No por ellos mismos, sino por aquel mismo que la sujetó a esperanza. A esperanza. La creación ha estado sujeta a contaminación, ha estado sujeta a futilidad, sin sentido y corrupción. Sin embargo, ese proceso de deterioro es solo temporal, porque Él mismo, Dios mismo, la sujetó también a esperanza y liberación. Es, hermanos, el carácter de Dios, esperanza en medio del castigo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto el hombre pecó, por cuanto el pecado entró, entró también la muerte? Y cuando Adán y Eva pecaron, merecían muerte. Pero Dios los castiga y le dice a Eva, con dolor darás a luz a tus hijos. Lo que se merecían es la muerte. Pero aún le dijo, de cajón vas a vivir 9 meses más, en lo que te alivias. Y en medio del castigo, Dios provee esperanza. Y es lo que está queriéndonos decir aquí el versículo 20. dice, no por su propia causa, sino también por causa del que la sujetó en esperanza. Sí hay vanidad y hay condenación, pero también hay esperanza, y es Dios que da esperanza en medio del castigo. Y les hizo después túnicas de pieles para que vistieran después de la vergüenza que ellos sintieron. La creación fue sujetada a vanidad. Volvamos ahí a Eclesiastés capítulo 1, nuestro pasaje central. La creación fue sujetada a producir lo que nos sirve. Como ya leímos, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel mismo que la sujetó en esperanza. Hermanos, en el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurdo que resulta la vida debajo del sol. Para destruir en nosotros toda esperanza o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece. Salomón quiere que te des cuenta, que llegues a esa conclusión, a esa cruda realidad. La vida es vana. ¿Pero para qué quiere que lleguemos a esto? Para entonces llevarnos de la mano a poner nuestra única esperanza en Dios. Si la vida es vana, es monótona, es rutinaria, un día se va a acabar, entonces yo tengo que poner mi esperanza en otra cosa, en algo más allá. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, entonces tal vez fui creado para otro mundo. Dice el predicador, o la intención del predicador aquí, él quiere destruir todo aquello que puede generar que tú tengas una esperanza en este mundo lejos de Dios. En verdad, como le dije al principio, él agarra el mazo y da contra aquella pared, porque quiere destruir toda esperanza que tú tengas en este mundo. Y es por eso que escribe de esta manera fuerte, o de esta manera de cruda realidad. Por él quiere hacer que nos demos cuenta que en esta vida no hay esperanza fuera de Él. Que los propósitos o logros que tengamos en esta vida, cuando son el único fin, son vanos. Son vanos. Eclesiastés nos lleva a ese punto, esa cruda realidad. Hermanos, ese Dios que nos permite presenciar ese escenario que Salomón nos quiere hacer ver, lo de que es rutinaria, monótona, sin sentido, es el mismo Dios que nos permite ver las cosas, como dice Romanos 8:20, desde otra perspectiva totalmente diferente. Esto pasa para que nos demos cuenta de esto. Romanos 8:20, fue sujetada a vanidad por aquel mismo que también nos sujetó a esperanza. A esperanza. Hermano, ¿cómo serían las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Recuerda? ¿Cómo sería si Salomón cambiara esos lentes? ¿Cómo sería? Recuerda que le mencionaba a Salomón, pareciera ser que se puso esos lentes donde no tenía en cuenta a Dios. Pero ¿cómo serían las cosas desde la perspectiva de Dios si Salomón se quitara esos lentes y se pusiera los otros lentes donde tomara en cuenta al Señor? Ahora pondría aquellos lentes y le permitirían ver a Dios dentro de la vida, dentro de la ecuación, por así decirlo. Comparemos lo que dice estos versículos que leímos, versículos 4 hasta el 7. Versículo 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura al volver al lugar donde se levanta. Y dices, es monótono, es rutinario, es cansado, es fatigoso, es vano. Ok, desde la perspectiva sin Dios, de la perspectiva de Dios. Vayamos al Salmo 19. Un salmo que describe el proceso o las maravillas de Dios en la creación. Salmo 19, versículos del 1 al 6, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, mire lo que está diciendo el salmista, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este mismo sol que dice capítulo 1 y versículo 5, Salomón en el libro de Eclesiastés, que dice esto es cíclico y es rutinario y es vano. Es el mismo sol del que está hablando el salmista David, su padre, y está describiendo el proceso de Dios en la creación y las maravillas de Dios en la creación. Hermanos, el mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás. De las manos, ese ciclo que describe el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda del calor. Ese ciclo nos da un ejemplo de la gloria y de la grandeza de Dios en la creación. De las manos del Creador nos permite ver su poder, su omnipotencia, su grandeza, su bondad. Y mire, dice, se alegra cual gigante. Nos deja ver también su gozo. El Salmo 113, versículo 3 dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado su nombre. Pero aquello que tú ves como vano y que tú ves como sin sentido, cuando lo ves desde la perspectiva de Dios, dices, wow, qué glorioso es. Qué glorioso es el poder de Dios. Pero muchas veces nosotros dejamos a Dios fuera de la ecuación y vivimos una vida sin sentido porque no ponemos a Dios en el centro. Pero cuando ves las cosas con los lentes adecuados, con la perspectiva correcta, entonces pareciera ser que ahora todo toma sentido. El mismo autor, Lewis, dice, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. Veo esto, no solamente porque es la grandeza, sino porque a través de esto yo veo todo lo demás. Y pudiéramos decir lo mismo, veo la gloria de Dios no solamente porque es resplandeciente y no hay nadie que diga, ah, no la puedo ver, porque claramente es evidente en la creación. Pero a través de la gloria de Dios y lo que es Dios, veo todo lo demás. El mundo en el que vivo, las pruebas que paso a través de los lentes del Señor. ¿Y qué de los demás ejemplos en el versículo 6 y 7? Eran tres elementos, el sol, el viento, los ríos, y versículos 6 y 7, los otros dos elementos, el viento y los ríos. ¿Qué de esos ejemplos? Si los ciclos de la naturaleza son repetitivos, entonces ¿qué de los mares, del viento? Hermano, cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan estos ciclos repetitivos que nos dice Eclesiastés capítulo 1? Cuando ponemos y vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿qué quiere decir estos versículos, estos ciclos, que nosotros llegamos a la conclusión que es monótono? Hermano, vayamos al Salmo 104. Los otros dos elementos eran el viento y los ríos. Mire lo que dice el Salmo 104. Y voy a leer solamente el versículo 10. Está hablando el salmista y está diciendo al Señor, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando al pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar a Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan sobre sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Versículo 24. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y estos ciclos en la naturaleza que nosotros dijimos repetitivos y monótonos y la vida es vana, llegamos a esa conclusión, son símbolo de la grandeza y la gloriosa mano del Señor. Él es el que sustenta todo. Y se acuerda cómo le dice a Job, tú estuviste ahí cuando yo hice el Leviatán y cuando formé esto y esto y lo otro. Pero nosotros nos quejamos porque vemos las cosas desde nuestra perspectiva, quejándonos, viviendo una vida sin Dios. Cuando Dios quiere que Él, que sea el centro de nuestra vida. Y veamos las cosas desde otra manera. Y pareciera ser que ahora las cosas sí tienen sentido. Pero porque ahora Dios está en el centro. El versículo 8 dice, el ojo no se sacia de ver ni el oído de ver. El ojo no se sacia de ver ni el oído de oír, perdón. Pero déjame decirte que el ojo no se sacia hasta que vea la mano de Dios. Y el oído no se satisface hasta que escucha su voz. En Juan capítulo 10 y versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Recuerdas aquella mujer samaritana? Cinco maridos has tenido y con el que ahorita estás no es tu marido y buscaba su satisfacción en una y en otra relación y nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Hasta que llega el Señor y tiene un encuentro con ella. Y le dice, tú debes de beberme a mí que soy la fuente de agua viva. Y solamente Él satisface. Hay una vida plena cuando Dios es el centro. Hay una vida con sentido cuando Dios es el centro. Hermano, el Evangelio de todo el Evangelio tiene un contraste muy, muy marcado con el libro de Eclesiastés. Versículo 2, Eclesiastés 1, 2, volviendo ahí. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo en esta vida es vanidad. Eso es lo que dice Salomón desde la perspectiva sin Dios. Pero ¿qué dice Juan capítulo 10 y versículo 10? La última parte del versículo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es la vida. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no tenemos por qué andar por otro sendero porque Él es la vida. En Él hay plena satisfacción. Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y versículo 10. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Y Salomón está llegando a la conclusión, no hay nada nuevo en esta vida, todo se repite. Pero ¿qué dice el Evangelio? Vayamos a Lucas 22 y versículo 20. Lucas 22. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿el qué? El nuevo pacto en mi sangre. Porque que por vosotros se derrama. ¿Y sabes qué? Hay algo nuevo. Hay un nuevo pacto. Hay alguien que murió por ti y paga tus pecados. Hay algo nuevo. Y Salomón dice, no hay nada nuevo. Pero déjame decirte, Salomón, que sí hay algo nuevo. Hay un nuevo pacto y Dios hace una obra maravillosa por nosotros. Ezequiel capítulo 10 dice que Dios da un nuevo corazón. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo sí hay algo nuevo, Salomón. Porque tú estás viendo las cosas desde tu propia perspectiva, pero con Cristo en el centro todo es diferente. Y Apocalipsis dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿A qué nos lleva Eclesiastés? ¿Cuál es el propósito? Hermano, Eclesiastés revela tu necesidad de algo más. Te deja, espérame, ¿y luego qué? Pues Eclesiastés revela tu necesidad de algo más. Así como dice Romanos 8:20, el mismo que nos sujetó en vanidad es aquel que nos sujetó en esperanza. Y necesitamos esa esperanza. El libro de Eclesiastés lo que hace es que nos prepara, nos apunta y nos lleva de la mano a nuestra necesidad de Dios. Porque vas a comprender que en esta vida nada te va a llenar y nada te va a saciar y tú necesitas algo más. Necesitamos la esperanza solamente en Dios. Por eso es que, joven, no pongas tu esperanza o satisfacción en una relación. No pongas tu esperanza en que ahora que vas a graduar, vas a trabajar y vas a tener y hacer todo lo que quisieras. No pongas tu esperanza en un programa de tutoría, padre, o en una psicología, en alguna escuela. O hermano que estás pasando por alguna enfermedad, alguna prueba, no pongas tu esperanza totalmente en aquel medicamento. O en un trabajo que pague mejor. O en una casa más grande. Pon tu esperanza en Dios, porque al final Él es el único que sacia y con Él estamos plenos. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este mismo libro lo estamos estudiando con los jóvenes y el lema que pusimos fue buscando lo correcto en el lugar correcto. Porque muchas veces buscamos las cosas en algo que no es Dios. Y yo tengo que comprender, como trata de hacer Salomón, que no debo de hallar mi esperanza ni mi satisfacción en algo que es temporal, debajo del sol. Sino que tengo que poner la mira más allá del sol y vivir para Él. Estando en Él. Hermano, déjame preguntarte. ¿Cuál es la perspectiva con la que tú contemplas la vida? ¿Con qué tipo de lentes contemplas la vida? ¿Con aquellos lentes que Salomón toma al principio viendo sin Dios? ¿O con aquellos lentes que toman en cuenta al Señor? ¿Te colocas en la posición de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo? Quejas y quejas, hasta llegas a preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué significa? ¿Eres tú que aún siendo cristiano contempla la vida de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios? ¿O en verdad te levantas por encima de lo que tus ojos ven en este mundo debajo del sol para contemplar todas las cosas a través de la luz de Dios? A través de su luz, a través de la presencia de Dios. Porque déjame decirte, no hay que ser un incrédulo para dejar de tomar en cuenta a Dios. En la época de Salomón no existía el ateísmo como tal. Les dije que Salomón escribió, pareciera ser este capítulo y el libro sin tomar en cuenta a Dios, pero no es que Salomón dijo, voy a escribir este libro desde la perspectiva de un ateo. No, Salomón era uno que creía en Dios, pero no lo tomó en cuenta, al parecer en este capítulo. Hermano, no hay que ser incrédulo para perder de vista a Dios. Sobre todo cuando las cosas no salen como nosotros queremos, pero adivina qué es Apocalipsis 5:13. Dios sigue estando en su trono. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar y decir vanidad de vanidades, de qué sirve la vida, no tiene sentido? ¿O voy a ver las cosas desde la perspectiva que Dios quiere que yo las vea? Y voy a confiar en Él y voy a depender de Él. Y después abundará más en el capítulo 2 y en el capítulo 3 mucho más. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuando llegue la situación difícil voy a ver las cosas desde mi propia perspectiva? ¿O voy a ver más allá de lo debajo del sol y voy a confiar y depender de Él? Estas últimas semanas han pasado ciertas situaciones en mi vida que no esperaba. O que yo tenía planeado que pasara esto, pues no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando llegamos a esa situación? Las cosas no salen como yo las planeé. Él está en control. Dios tiene un plan y las cosas sucedieron, suceden y van a suceder para su gloria. Y redundan para beneficio de su pueblo. Y cuando esas cosas pasen, ahí estaremos nosotros para alabarle y para gozarnos con Él. Si tú estás aquí sin Cristo, no intentes encontrar esperanza y satisfacción dentro de los límites de este mundo. Porque no vas a encontrarlo. ¿Y por qué no hacer la pregunta? ¿Y por qué no vas a Dios? El Salmo 16:11, que ya lo dijimos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Isaías 39, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermano, no hay otra alternativa. El hombre está diseñado con un hueco en su corazón, que ese hueco no lo puede llenar otra cosa que no sea Dios. Cristo es el todo y en todos. Colosenses capítulo 2 y versículo 9, en Él estamos completos, en Él hay plenitud de gozo. El significado de la vida, nuestro propósito, todo gira en torno a Él. Todo. Colosenses 1:16, todo lo creado, todo. Todo gira en torno a Él. Eclesiastés, libro que vamos a estar estudiando. Su autor, Salomón, un rey insatisfecho debajo del sol. Su tema, en la vida, todo es vanidad. Pero en Cristo, un rey glorioso vino a esta vida, viviendo debajo del sol, para darte vida y para que la tengas en abundancia. El sentido de la vida, hermano, es Cristo. Porque, como dice el versículo acá arriba, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en